Queridos amigos de Un Minuto con las Artes, aquí estamos de nuevo con ustedes para la continuación de nuestra cátedra. Recordemos que la anterior versa sobre el mismo tema de la de hoy, pero vamos a continuar en la relación que podemos establecer entre la crisis de verso de Mallarmé y los efectos que ese pensamiento de finales del siglo XIX ha provocado sobre la poesía contemporánea. Entonces, sería nuestra tercera sesión sobre el mismo tema. Vamos a comenzar durante toda la sesión anterior y desde que comenzamos esta serie, hemos estado hablando del soneto como un paradigma de lo que es el poema orgánico, construido a partir de una regla rigurosa, a partir de un, digamos, patrón de verso que se reitera y que todo poeta que quiere escribir un soneto como es, digamos, un soneto con mil fo en la convención histórica del soneto que aparece, como hemos dicho otras veces, en el Renacimiento, esa estructura versal rigurosa que se repite es la que precisamente va a abolir de alguna manera el texto de Mallarmé. Digamos que no lo hace Mallarmé, lo que hace es detectar una serie de condiciones de la historia de la poesía moderna que conduce a los poetas a salirse de alguna manera de la camisa de fuerza del soneto para explorar nuevas formas expresivas, nuevas formas de configuración del poema. Pero como hemos citado tantas veces el soneto, y vamos a leer, vamos a comenzar esta sesión leyendo un soneto para que reafirmemos un poco la idea de lo que es el soneto, de lo que ha sido históricamente y de lo que se destruye o se cambia con las nuevas modalidades de la operación poética. Vamos a leer un poema de Federico García Lorca. El poeta pide a su amor que le escriba. Amor de mis entrañas, viva muerte, en vano espero tu palabra escrita, y pienso con la flor que se marchita, que si vivo sin mí, quiero perderte. El aire es inmortal, la piedra inerte, ni conoce la sombra ni levita. Corazón interior no necesita la miel helada que la luna vierte. Pero yo te sufrí, rajé mis venas, tigre y paloma, sobre tu cintura, en duelo de mordiscos y azucenas. Llena pues de palabras mi locura, o déjame vivir en mi serena noche del alma para siempre oscura. Bueno, fíjense, esta es la musicalidad evidentísima del poema, la musicalidad propia de García Lorca, que es reconocible a simple oído, ¿verdad? El gran artífice del romancero gitano. Y en este soneto vemos que es un soneto de amor en el que, bueno, se cumplen todas las reglas del paradigma y del patrón de verso del soneto clásico. Es decir, dos cuartetas y dos tercetos, ¿verdad?, que concuerdan sus finales de verso con rimas consonantes, es decir, idénticas. Y concuerdan el primer verso con el cuarto, el segundo con el tercero en los cuartetos, y se entreveran las correspondencias en los dos tercetos, entre el primero y el tercero, que se corresponde con el quinto, ¿verdad? Y, digamos, el segundo con el tercero y el sexto. Amor de mis entrañas, viva muerte, en vano espero tu palabra escrita y pienso con la flor que se marchita, que si vivo sin mí, quiero perderte. La misma correspondencia sonora se repite en la segunda estrofa, cuarteto. El aire inmortal, la piedra inerte, ni conoce la sombra ni la evita, corazón interior no necesita
la miel helada que la luna vierte.
Y ahora las correspondencias de los dos tercetos. Pero yo te sufrí, rasgué mis venas, tigre y paloma sobre tu cintura, en el duelo de mordiscos y azucenas. Llena pues de palabras mi locura, o déjame vivir en mi serena noche del alma para siempre oscura. Bueno, durante siglos la poesía occidental trabajó con el paradigma del soneto como horizonte, digamos, paradigmático de la operación poética. Pero, por supuesto, Mallarmé no podía hablar de García Lorca. Y García Lorca salió esta mañana al preparar la cátedra, un poco por azar y un poco por placer, para demostrar, digamos, lo que es un soneto, un hermoso soneto. Realmente los poetas que hemos citado aquí son los poetas franceses, los poetas que conocía Mallarmé en su momento, y siempre hemos citado que el prefacio a Un golpe de dados tiene un antecedente importante. Hemos dicho que, de alguna manera, ese prefacio de Un golpe de dados se puede considerar una suerte de programa de la poesía futura. Y hay un antecedente importante en la dedicatoria que Charles Baudelaire ofrece a su editor cuando le presenta para la publicación el primer grupo de los llamados pequeños poemas en prosa. Vamos entonces a dedicarle un rato a explorar un poco esa dedicatoria, que también podría funcionar como el prefacio a Un golpe de dados, como un anuncio de la poesía por venir. Ya leímos en la clase pasada, la sesión pasada, una comparación interesante entre dos poemas de Baudelaire, El hemisferio en una cabellera, que es un poema en prosa, y su correlato, La cabellera negra, que es un poema lírico, rimado, con correspondencias sonoras regulares al final de verso, para ver las diferencias que hay entre lo que sería el poema en prosa y el poema lírico. Y encontramos que en el poema en prosa también podemos hallar la belleza de la melodía, de la consonancia, de las correspondencias sonoras y semánticas, y por supuesto del ritmo. Cuando él le envía ese grupo de poemas en prosa a Arsène Houssaye, él le dice lo siguiente: le envío, querido amigo, una pequeña obra de la que no cabría decir, sin ser injustos, que no tiene ni pies ni cabeza. Por el contrario, todo es en ella pies y cabeza a la vez, alternativa y recíprocamente. Considere, se lo ruego, qué admirables ventajas nos reporta a todos, a usted, a mí y al lector, tal combinación. Podemos cortar por donde queramos. Yo mi ensueño, usted el manuscrito, el lector su lectura. Pues la reacia voluntad de éste no le suspende del interminable hilo de una intriga superflua. Quite usted una vértebra y los dos fragmentos de esta tortuosa fantasía volverán a unirse sin esfuerzo. Desmenúcela en numerosos fragmentos y verá que cada uno puede existir aisladamente. Bueno, este párrafo con el que comienza la dedicatoria es un párrafo ejemplar, en la medida en que anuncia ya lo que Mallarmé va a constatar. En el momento en que Baudelaire escribe esto, todavía la poesía francesa no ha evolucionado hacia dónde evolucionará a finales de siglo, que es el momento en que Mallarmé constata un hecho cumplido. En el caso de Baudelaire hay realmente una anticipación. Dice, lo que él le está ofreciendo es una estructura formal múltiple que se puede cortar, que se puede reorganizar, que no responde a una forma fija, sino que es flexible y abierta. El soneto es riguroso e inmodificable en su forma, regular. En cambio, el poema en prosa es libre, es mucho más libre en la construcción de los periodos, ¿verdad? Y por lo tanto, hay una gran libertad de combinación y de construcción. Por lo tanto, le está ofreciendo algo que le conviene, no solamente a él, al poeta, porque puede cortar el ensueño donde sea, la imaginación, lo que está evocando en el poema, y al editor el manuscrito. No tiene que publicar todo de una vez, puede editarlo y publicarlo en fragmentos. Y también se menciona el lector. El lector puede espaciar su lectura, ¿verdad? Pues la reacia voluntad del lector no le suspende del interminable hilo de una intriga superflua. Es decir, lo importante en el poema en prosa, está diciendo Baudelaire, no es el relato, la intriga, el acontecimiento, sino el modo en que está organizado ese acontecimiento en una prosa que resuena sonoramente, semánticamente, mediante correspondencias, repeticiones, como lo vimos en una cabellera, un hemisferio, o un hemisferio en una cabellera. Y además le dice, quite algún fragmento y no importa, porque los demás fragmentos restantes van a calzar y volverán a unirse para producir otra fantasía. Lo que indica que el poema se convierte en una forma proteica, en cierta medida, en el que no está previsto de antemano el sentido definitivo, puesto que si quitamos un pedazo, el poema se recompone y nos dice otra cosa. Entonces, al final le dice, desmenuce esto que le envío, esta pequeña obra, en numerosos fragmentos, y verá que cada uno puede existir aisladamente. Como si leemos uno de los párrafos del poema en prosa, un hemisferio en una cabellera, y lo leemos solo, aislado del resto de los párrafos, y ese fragmento vale por sí mismo, es autónomo. Es como si compusiéramos un poema a partir de cuentas dispersas y las enlazamos de cierto modo. Esas cuentas pueden ocupar lugares distintos y provocar, digamos, significaciones diferentes en cada caso. Esto, si lo consideramos con un poquito de atención, vamos a encontrar que anticipa de alguna manera muchos de los argumentos que va a desarrollar Mallarmé en el prefacio a Un golpe de dados. Eso quiere decir que Baudelaire se adelanta un poco a lo que será la poesía del porvenir y de alguna manera está diciendo el poema es un organismo flexible, un organismo variable, un organismo que se puede amoldar a diferentes circunstancias y ya no responde a un modelo, digamos, riguroso y necesariamente fijo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, así como él le ofrece al lector esa amplitud de posibilidades y pone al lector también a participar en el juego del poema, él le dice otra cosa importante para nuestra reflexión. Más adelante dice, al hojear por vigésima vez al menos el famoso Gaspar de la Noche de Aloysius Bertrand, un libro que conocemos usted y yo y algunos de nuestros amigos, no tiene el derecho a ser calificado de famoso, se me ocurrió la idea de intentar algo parecido y de aplicar a la descripción de la vida moderna y más abstracta el procedimiento que aquel había aplicado a la pintura de la vida antigua tan extrañamente pintoresca. Fíjense, aquí está confesándole Baudelaire a Luis Bertrand que hay un, perdón, no a Luis Bertrand, a su editor, que ha leído muchas veces el Gaspar de la Noche de Bertrand y que de alguna manera la forma que ese libro tiene, que es un libro de poemas en prosa, lo ha influido en su concepción de esa nueva manera de organizar el poema. Y lo que se le ha ocurrido, le dice al editor, es intentar algo parecido a lo que hizo Bertrand, pero aplicado a la descripción de la vida moderna en la gran ciudad. Es decir, el procedimiento que él había aplicado, Bertrand, a la pintura de la vida antigua
tan extrañamente pintoresca. Y aparte de la noche,
él recoge, ¿verdad?, como estampas, pequeñas tableaux, visiones de una ciudad medieval, digamos, ¿verdad? Y a partir de ahí crea toda una cartografía lírica de esa ciudad. De alguna manera Baudelaire quiere hacer lo mismo, pero en el contexto de la París de la segunda mitad del siglo XIX, es decir, de una gran metrópoli que está creciendo, que se está transformando radicalmente desde el punto de vista urbano, de, con la cometida de grandes desarrollos en la ciudad, de tipo arquitectónico, de la vialidad, etcétera, etcétera. Y para una ciudad así, para una vida así, él dice, es necesario otro tipo de estructura poética más flexible que el lector que no tiene tiempo de leer un soneto o un largo poema lírico puede sí picotear en pequeños fragmentos y volver a, sobre la lectura para construir nuevas formas de sentido. Es decir, adaptar la forma del poema a la vida veloz, a la vida acelerada de la modernidad y de la gran ciudad. Y al mismo tiempo, entonces, le dice, si uno sigue la huella de Bertrand, es porque hemos soñado con el milagro de una prosa poética, musical, sin ritmo ni rima, lo suficientemente flexible y dura como para adaptarse a los movimientos líricos del alma, a las ondulaciones del ensueño y a los sobresaltos de la conciencia. Es decir, que en 1862 Baudelaire está apostando por la posibilidad de un poema que se abre, de un poema que se desprende de la camisa de fuerza del soneto o de las formas regulares, de las estrofas regulares, para hacerse prosa, pero una prosa con esa libertad, ese aireamiento, ¿verdad?, del significado que permite un juego mucho más dinámico, no solamente de la edición del texto, sino de la lectura del texto. Bien, Gaspard de la Nuit es un personaje que crea Bertrand para dar cuenta de la ciudad de Dijon, ¿verdad? Y Gaspard de la Nuit habla también con Bertrand dentro del libro. Y él le dice lo siguiente, fíjense, si Baudelaire toma como modelo el Gaspard de la Nuit, ¿qué es lo que toma de allí? ¿Por qué lo toma como modelo para proponer esta nueva manera de un poema en prosa? Dice, Gaspard de la Nuit, el personaje, le dice al autor, este manuscrito le mostrará cuántos instrumentos han probado mis labios antes de llegar al que hace la nota pura y expresiva, cuántos pinceles he usado sobre el lienzo antes de ver nacer en él la vaga aurora del claroscuro. En él están consignados distintos procedimientos, nuevos quizás, de armonía y color, son el único resultado y la recompensa única que he obtenido de mis elucubraciones. Es decir, le está anunciando ya en el año 1842 nuevos procedimientos de armonía y color. Y Baudelaire, 20 años después, recupera este anuncio de Bertrand y lo incorpora a su teoría del poema en prosa. Esto lo demuestra, por una parte, que la historia de la poesía moderna es también una historia de continuidades, una historia de legados y de conservación y transformación de los legados. De Bertrand a Baudelaire, de Baudelaire a Mallarmé, de Mallarmé a Apollinaire, de Apollinaire, y así seguimos avanzando en el siglo XX hasta nuestros días. La liberación de la forma ficha y de la rima permite al poeta una escritura más flexible e imaginativa capaz de adaptarse a todas las circunstancias y a todos los cambios. La dedicatoria a Arsenio Sage de los pequeños poemas en prosa es un antecedente fundamental del prefacio de Mallarmé a su Golpe de Dados. Baudelaire fue, junto con Whitman y Lafont, de los primeros que pusieron en evidencia lo que el propio Mallarmé, en un escrito famoso, como lo hemos visto, reconoció como la crisis radical que en Francia, tras la decadencia del legado de Víctor Hugo, afectaría al verso. Vamos entonces a entrar en otro ámbito. Nos salimos ya de la secuencia de los prefacios y de ese anuncio del porvenir de la poesía moderna que encontramos en Bertrand, en Baudelaire y en Mallarmé, para adentrarnos en un texto también capital para esta historia de la poesía moderna, que es precisamente ese texto que está muy ligado a la experiencia de un golpe de dados, que es Crisis de verso. Allí dice lo siguiente, Mallarmé: asistimos como final de siglo, recuerden que esto se está escribiendo en 1896, asistimos como final de siglo, mas no como, como en el anterior, a conmociones, sino lejos de la plaza pública, a un temblor del velo del templo con pliegues significativos y un poco su desgarradura. Si estamos asistiendo a una revolución que no tiene el carácter de la revolución política anterior, del fin de siglo anterior, es decir, del fin de siglo XVIII, no es la conmoción de la Revolución Francesa, sino otra conmoción, una conmoción del espíritu, una conmoción del arte y una conmoción en particular del arte de la poesía. El antiguo velo del templo de la poesía clásica se ha desgarrado. Y luego añade, un lector francés que hubiera interrumpido sus hábitos a la muerte de Víctor Hugo no podría menos que desconcertarse. Es decir, que un lector que venía de leer a Víctor Hugo, y Víctor Hugo es el paradigma del poema con ese gran verso alejandrino que él utiliza, el gran padre de la poesía romántica francesa y que fue el poeta paradigmático de toda buena parte del siglo XIX. A la muerte de Víctor Hugo es que van a producirse los cambios que Mallarmé recoge en su texto, el prefacio por una parte y este texto que llama Crisis de verso. Algo pasa con la muerte de Víctor Hugo, no porque la muerte provoque los cambios, sino porque desaparece la figura que soportaba la estabilidad del poema, el gran poema romántico. Y va a ocurrir algo completamente distinto. Ya Baudelaire, antes de la muerte de Víctor Hugo, va a socavar el edificio de esa antigua poesía, ese templo del que habla Mallarmé, va a ser fracturado. Y cuando Mallarmé está escribiendo, la fractura es total, ¿verdad? Bien, entonces Víctor Hugo es un personaje tan importante como Baudelaire en esta discusión, porque es el padre de la poesía moderna. Pensemos que la modernidad romántica comienza precisamente como un efecto de la Revolución Francesa. Y la revolución romántica de los años 30 va a encontrar a Víctor Hugo como uno de sus héroes, por decirlo así. Entonces la figura y la obra de Víctor Hugo va a ser fundamental para ese paradigma de la poesía romántica que van a seguir, bueno, Nerval, Novalis, el propio Baudelaire al principio, ¿verdad? Vamos a leer un fragmento de Víctor Hugo para mostrar la amplitud del verso, un famoso poema muy largo, en el que no se puede quitar ningún pedazo, como propone Baudelaire, porque si le quitamos un pedazo, el poema pierde coherencia, se desmorona, ¿verdad? Bueno, cojea de alguna parte. La leyenda de los siglos, un fragmento. Yo vi la muerte y la vergüenza unidas a la luz del crepúsculo, marchaban en un horrible bosque, estremecidas por el viento, las hierbas oscilaban. sobre un muerto caballo iba la muerte y la vergüenza en un corcel podrido, pájaros negros por el aire inerte cruzaban arrojando su gran nido. Y dijo la vergüenza, soy la dicha, ven, el oro, la púrpura, la seda, el festín, los palacios, los bufones, las arcas entreabiertas donde rueda el himno embriagador de los millones, la triunfal pompa de las regias alas, el jardín con sus árboles, sus fuentes, las mujeres corriendo con sus galas de belleza y de luz resplandeciente, la música vibrando sus clarines de la gloria en el bronce resonante. Todo te pertenece, goce, arrullo, hermosura, poder, cetro y orgullo. Ven y sigue, partamos al instante. Y respondí, mal huele tu caballo. La muerte dijo, es el deber mi nombre. Y voy hacia el sepulcro ante el desmayo, la angustia y el prodigio. Llevo al hombre detrás de ti. Hay un sitio, le pregunto. Bueno, podríamos seguir con este poema durante mucho tiempo, pero robaría el poco tiempo que nos queda ya, supongo, para continuar en nuestro tema. En Crisis de Verso, Mallarmé entonces plantea que algo ocurre con ese legado de Víctor Hugo. El verso esperó con respeto que el gigante que lo identificara con su mano tenaz y cada vez más firme de herrero faltara para él mismo romperse. Es decir, como si el poema hubiera esperado la muerte de este gigante que fue Víctor Hugo, que controló la poesía francesa con mano tenaz y más firme, de herrero, es decir, de artífice, de constructor, faltara para que el verso se rompiera. Se va el gran maestro, ejerce sombra sobre la poesía y se rompe el verso antiguo. La lengua toda, dice Mallarmé, ajustada a la métrica, recuperando en ella sus impulsos vitales, se fuga, siguiendo una libre disyunción de elementos simples. Y lo señalaré, sin semejanza, con la multitud de gritos de una orquestación que continúa siendo verbal. Nosotros utilizamos desde el principio la imagen de que la horma cerrada del soneto había sido atacada, fracturada, como si violentáramos un bloque de mármol y lo martilláramos y lo volviéramos pedazos. Y esa estructura coherente, cerrada, se abre, se dispersa en mil fragmentos que hay que reordenar. Baudelaire ofrece una manera de ordenarlo, Mallarmé ofrece otra, el verso libre de Lafoe o de Whitman ofrecen otra, etcétera, etcétera. Pero el modelo antiguo que permaneció incólume desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XIX se va a romper finalmente y todos esos fragmentos, de esos pedazos dispersos, es que se produce la poesía que hoy llamamos moderna. Entonces podemos hablar, como habla Mallarmé, de una lengua fugada. La lengua se fugó, se abrió hacia expansiones ilimitadas dentro de las posibilidades de la significación. Disyunción, se abren los fragmentos hacia nuevos órdenes de sentido. Y dice que eso tiene semejanza con la multitud de gritos de una orquestación que continúa siendo verbal. De gritos, dice él, de sonidos. Y recuerden cómo en el prefacio de T, él habla de que la literatura va ahora a seguir el modelo de la música, otro tipo de manera de organizar el sentido y el significado y el sonido en el poema. Es decir, los fieles del alejandrino, es decir, el tipo de verso que defendió Víctor Hugo y que llevó a su máxima expresión, que dice Mallarmé, es nuestro exámetro, es decir, el equivalente a la gran poesía clásica griega, aflojan interiormente ese mecanismo. Los que trabajaron con el alejandrino, la estructura del alejandrino se afloja. Es como si ese mecanismo del aparato poético tradicional se le van, aflojando las tuercas y los tornillos. y eso va a tender a desaparecer. El mecanismo rígido y pueril de su medida se va a deshacer. El oído, dice Mallarmé, liberado de un medidor ficticio, experimenta el gozo de discernir por su cuenta todas las combinaciones posibles entre sí
de dos sentidos.
Este fragmento es como si estuviera hablando de la música pura, es decir, la gama de los sonidos, ¿verdad? De los 12 timbres básicos de la escala, con sus medios tonos, ¿verdad? Los 7 tonos y los medios tonos, y bueno, utilizar esa misma idea de combinatoria
en la producción del poema, ya no el alejandrino,
las 14 sílabas métricas que deben aparecer en cada verso de un soneto de Víctor Hugo, ¿verdad? Y ese mecanismo se aflojó, ¿verdad? Y entonces se abre a la posibilidad de, él dice, experimenta el gozo, la poesía abierta, la poesía que se quita esa camisa de fuerza, porque la llama, ese alejandrino era un medio ficticio para la poesía, no la dejaba respirar, y de alguna manera los experimentos de Whitman, los experimentos de Lafort indican que la poesía ya no resistía esa camisa de fuerza y se liberó. Hubo una revolución de la poesía. Va con algunos poetas pioneros, que son los que van a anticipar
lo que vamos a reconocer posteriormente como la vanguardia,
¿verdad? Esa lengua fugada es la que vemos en
El golpe de Dajos.
Y el poema que acabamos de leer, esos fragmentos de la leyenda de los siglos de Víctor Hugo, si le aflojamos las tuercas, va a tener una condición
semejante a la que van a ver en la imagen.
Es decir, es como si se deshicieran las conexiones, ¿verdad? Y el poema se dispersara. Es como si yo sacudiera la caja donde están ordenadas las palabras del poema de Víctor Hugo y lo vaciara de una manera completamente azarosa, como se tiran los dados en un tapete. Vamos a cerrar nuestra experiencia de esta sesión hasta aquí. La llevamos hasta aquí. Y bueno, el tema da para tanto que prometemos en la próxima sesión continuar con la parte cuarta de este mismo tema, crisis de verso y poesía moderna. Los esperamos en la próxima oportunidad.